Bienvenido a esta hora de cine, esta hora del séptimo arte, una hora de disfrute con nuestros colaboradores habituales y selectos invitados. Bienvenido a La Llave Azul.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a La Llave Azul, vuestro programa de cine en Arco FM, donde os traemos todas las noticias, todo lo que va saliendo respecto al mundo del cine, que ahora mismo está muy influido por la pandemia que está ocurriendo en todo el mundo. Todavía seguimos con los efectos de la situación mundial y también en España. Y para hablar con nosotros de lo que podría llegar este año 2021, porque todavía no lo tenemos muy claro, está con nosotros Alberto Blanco.
Buenos días, bueno, buenas tardes, una semana más.
La semana pasada, en el anterior programa, comentaba que con el parón de Navidades no habíamos tenido mucho tiempo para hacer una recapitulación del año pasado o incluso una recapitulación de lo que viene este 2021, y es lo que vamos a hacer. Ayer me pasé una buena horita haciendo una lista de todas las películas que en teoría tienen que salir este año. Creo que ya he remarcado suficiente lo de en teoría, porque ahora no tenemos claro muchas cosas. De momento, el calendario de los próximos meses hasta marzo parece que está un poco endeble, y veremos si al menos podemos tener algunos blockbusters importantes para la última mitad del año. No sé cómo ves tú la situación actual.
Hombre, la situación actual está complicada. No sé si empezar ya a hablar de películas que se han dado por retrasadas esta semana. Tenemos el ejemplo de Morbius, una película de Sony que en principio iba a formar parte del universo cinematográfico de Spider-Man y que se ha retrasado de marzo de este año, a diciembre, si no me equivoco.
Octubre,
y a ver si la acompañan más retrasos, quién sabe.
Decían que la siguiente línea era el No Time to Die de esta tercera, bueno, no, cuarta, creo, ya no sé cuántas van de... Cuarta entrega de James Bond, interpretada por Daniel Craig, que en principio cierra el arco de Craig como el famoso espía, y que, pues como muchas otras, se vio retrasada del año pasado a este, y que dicen que lo más probable es que mueva otra vez su fecha de estreno, entre otras varias. Bueno, con esto empezamos a hablar un poco de ese calendario de 2021. Tenemos ahora mismo la lista delante de todas las películas. Alberto, no sé si quieres destacar tú alguna que de primeras te resalte, te llame la atención o te cause interés de todo lo que tenemos por venir en 2021.
Pues precisamente esta misma semana hemos tenido el primer vistazo a la nueva película de Adam Mackie, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet. Y esa película la espero bastante, sobre todo al venir de la mano de Netflix, que sus películas suelen dejar bastante fríos a los consumidores de esta plataforma, pero tiene un buen reparto y un buen director, entonces habrá que ver qué sale de aquí. Luego también me ha sorprendido, por pasar un poco a animación, que vayan a hacer otra parte, una continuación del Hotel Transilvania, creo que ya su cuarta película.
Sí.
Y podemos empezar por esas dos.
Sí. Fíjate, las dos primeras películas de Hotel Transilvania a mí me parecieron bastante entretenidas. La primera me pareció bastante original y la segunda me parece una continuación bastante agradable. No acabé de entrar tanto en la tercera, entonces no sé qué esperar de esta cuarta película.
La verdad es que no, yo O sea, la tercera, me parece que el final, voy a hablar un poco con spoilers, cuando se ponen a bailar la Macarena, yo creo que ya se les fue de las manos.
Sí.
O sea, se les fue la pinza. Y en cuestión de animación, ando más emocionado por otras películas como Connected, que se iba a estrenar también, pero se desplazó por el tema de la pandemia. Una película que llega con el mismo estudio que la anterior ganadora del Oscar en animación, Spider-Man Into the Spider-Verse, y que, joder, que pintaba muy bien.
Es que era una película en la que una familia iba a hacer un viaje a través de Estados Unidos para llevar a su hija a la universidad, y que de repente el viaje se ve interrumpido por una invasión a escala mundial de robots. O sea, la animación tenía muy buena pinta, el tráiler está disponible en YouTube, y además, viniendo, como ya hemos dicho, del estudio que ha hecho Into the Spider-Verse, y además con las mentes creativas de Phil Lord y Chris Miller detrás, era un proyecto muy interesante. A mí también me llama la atención otra película que tenemos en la lista, la cual se titula Vivo. Es una cinta de la que de momento creo que no mucha gente ha oído hablar, y va sobre... O sea, bueno, hay una descripción muy escueta de la película. Creo que la tenía en la lista. Si no, aquí está. La definición es muy escueta, pero dice que nos llevará a reinos no vistos jamás en el mundo de la animación. Se supone que la cinta viene producida por Lin-Manuel Miranda, o al menos compone la banda sonora con canciones originales, y no sé si Phil Lord y Chris Miller también están detrás de esta cinta, pero parece que va muy en la línea de Into the Spider-Verse, Connected y esta Vivo que decía, de Sony Pictures Animation, que yo le tengo bastante ganas, aunque todavía no sepamos mucho de qué va. No sé si por la descripción te genera algo de interés.
Bueno, creo que que hablamos de ella hace poco también, y sin más, o sea, es una película que ni me va ni me viene, solo me llama Lin-Manuel Miranda.
Por seguir contando más, ya que estamos metiéndonos en el terreno de la animación, con el caso de DreamWorks, este año tenemos la secuela del Bebé Jefazo, cinta que se ha retrasado a octubre, de momento, decían, y que parece ser que verá un estreno parecido al que ha tenido los Croods 2 en Estados Unidos, que tendrá una ventana de exhibición algo más corta y un paso luego a plataformas digitales y a venta en formato físico. Una secuela de una película que a mí ni me va ni me viene, ni me vino ni me fue cuando la vi por primera vez. Y bueno, no sé si tienes algo que decir del Bebé Jefazo 2.
Yo la primera no he tenido la oportunidad de verla, pero bueno, sé de qué va y sé que han sacado una serie también y demás. Y he de admitir que cuando vi el tráiler, me llamó la atención el giro que le habían dado a esta segunda entrega. O sea, han hecho una elipsis, para el que no lo haya visto, y ahora los que eran bebés, ahora son adultos, y se las van a apañar en cierta manera para que vuelvan a ser bebés. Entonces, me ha llamado la atención que hayan tomado esa decisión. Pero, por ejemplo, por una película que me quedé también con ganas de ver por los efectos de la pandemia, fue The French Dispatch, de Wes Anderson, que se iba a estrenar este pasado octubre, y no hubo suerte.
Ya. La última cinta de Wes Anderson, que bueno, si nos pusiéramos ahora a contar todos los actorazos de prácticamente de Hollywood que aparecen en esta cinta, yo creo que no acabaríamos nunca. Yo creo que es el casting más grande que ha tenido Wes Anderson en toda su filmografía, la verdad.
Efectivamente, tenemos a personajes desde Bill Murray, Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Owen Wilson, Timothée Chalamet, o sea, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, no sé, esto parece Spider-Man 3, tío.
Ya, creo que no hay mejor definición que esa. En el caso, bueno, para quienes estén un poco despistados de quién es Wes Anderson, es el director del Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, entre otras, Life Aquatic, Academia Rushmore, bueno, yo creo que quien le conozca ya puede saber qué esperar de un director como este, y los que le conocemos tenemos muchísimas ganas. Mira, por volver al terreno de la animación un momento, a comentar el otro título de DreamWorks, que se supone que tiene que salir este año 2021, o saldrá en 2022, veremos cómo va la cosa, es The Bad Guys, una cinta animada en la cual cinco villanos notorios, Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piraña, Mr. Shark y Mr. Tarántula, van a hacer una especie de asalto a un banco, o al menos para cometer el mayor crimen jamás visto. Se supone que está basada en una serie de novelas infantiles y es una de las primeras apuestas originales de DreamWorks que yo veo últimamente desde que han estado haciendo secuelas de Trolls, de Bebés Jefazos y de Croods. Entonces, bienvenidas sea. ¿Te llama la atención el argumento? ¿Ni te viene ni te va?
Ni me viene ni me va, la verdad.
Ok, pues... bueno, sin salirnos todavía del espíritu del terreno de animación, Spirit va a volver con una nueva película en 2021. Salvo que esta vez va a ser una película en animación 3D y se va a llamar Spirit Untamed, o sea, Spirit Indomable. Se supone que ha habido una serie animada en Netflix que ha tenido unas cuantas temporadas ya, basado en este personaje de la factoría DreamWorks, y supongo que es la inspiración que van a tomar para esta nueva entrega, para esta nueva película, como hemos dicho, en animación digital. Yo le tengo mucho cariño a la original, a mí me gusta mucho y me parece que las canciones de aquella película eran sensacionales. Y espero que no la caguen con esta nueva entrega. No sé si eras fan de la cinta original de Spirit.
A ver, si te soy sincero, no he visto Spirit. ¿Qué te parece?
Pues, bueno, a ver, es que deberías verla. O sea, es que es una cinta ya de por sí muy bonita de ver. O sea, yo creo que se echan de menos la etapa de animación 2D de DreamWorks. Tenía cosas muy... muy... ¿cuál es la palabra que estoy buscando?
¿Cómo? ¿Originales?
Sí, originales o reseñables. Mismamente Sinbad de la de DreamWorks, ¿la llegaste a ver?
Sí.
Pues era muy de ese estilo. O sea, y me parece que tenía un estilo muy único dentro de la animación 2D. Que luego hicieron un paso muy importante a la animación 3D, obviamente con películas como Shrek. Por seguir comentando... En el terreno de animación ya vamos cerrando porque hay más películas que comentar. Clifford, yo era muy fan, tengo que confesarlo de niño, de tanto la serie de dibujos animados en la que era pequeño como en la que era grande, que es la que se basa en las novelas originales. Cuenta la historia de una niña que adopta un cachorrillo de color rojo que se empieza a hacer tan grande que se convierte en el perro más grande del mundo y de la ciudad de Nueva York. El diseño que parece que van a usar para la película no me llama mucho la atención, pero, jolín, yo quisiera que hicieran algo a la altura de lo que yo considero que es el material original al que le tengo bastante cariño.
Yo no, es que no he visto Clifford, lo siento mucho.
No,
como ignorante. Pero he visto La Patrulla Canina, que estoy viendo ahora, que van a sacar una película. O sea, eso es maravilloso para mis sobrinas.
O sea, tú sabes más de qué va, ¿no? Es que yo con esa sí que estoy muy perdido. Eso ya me ha pillado a mí demasiado tarde.
La Patrulla Canina, evidentemente, es una patrulla canina.
Vaya, gracias.
Hace de patrulla, pero, sin embargo, es canina.
Wow, maravilloso argumento. Bueno,
está bien explicado, o sea, no puedo explicarlo mejor.
Veremos a ver cómo sale esta película. No sé si es en animación 3D entera o es un híbrido entre 2D y 3D.
A ver, venga, profundizo, que esto me lo sé de casi de memoria. La serie es en 3D y en principio se van a mantener a sus personajes originales, entre los que se encuentran pues Alex, el Capitán Turbot, Rocky, Marshall, Rubel, perdón, que se llama Sky y los perretes y eso. Había uno también que por ahí se llamaba Zuma, que era naranja. Pero bueno, pues eso, perros patrullando la ciudad.
Maravilloso argumento. En el caso de Disney, tienen el estreno de Raya y el último dragón, que se verá en... Parece ser que yo creo que este no se va a retrasar, porque es en marzo en Disney Plus con un precio añadido y en cines simultáneamente. Y cuenta la historia de Raya, de cómo tiene que ir a emprender un viaje para encontrar el último dragón. Es una película que está inspirada en el folclore de China. Y parece ser que la animación es una de las más curradas que yo he visto en los últimos años de Disney. Por lo poco que hemos visto, porque todavía no tenemos un full trailer con todos los detalles del argumento. Pero la cinta tiene su personaje secundario adorable, que seguro que hará mucho merchandising. Su protagonista femenina que parece tener bastante carisma. Y parece que la actriz de The Last Jedi, Kelly Marie Tran, va a ser una de las voces de esta nueva película junto a Awkwafina.
A ver, yo, o sea, por lo que vimos en el pequeño teaser que sacaron alrededor de hace 2 meses, si no me equivoco, tiene muy buena pinta y la animación es muy chula. Disney no es que lo pete en el sentido de animación, ya que tiene también al estudio Pixar, que ha sacado recientemente Soul y que es brutal. Pero la animación es más que destacable, por supuesto.
Luego tienen para finales de año Encanto, que es una cinta que poco se sabe el argumento, más que nos llevará a Colombia a explorar la cultura del país, y que cuenta también con música de Lin-Manuel Miranda, lo cual se agradece, y parece ser que es ahora una de las personalidades más demandadas de todo Hollywood.
Hombre, ha tenido su estreno de...
Hamilton.
De Hamilton en Disney Plus. Ha gustado mucho, ha tenido muchas visualizaciones. Y joder, también iba a estrenar, aprovecho para hablar más de Lin-Manuel Miranda, Into the Heights, que tenía muy buena pinta.
Que además creo que es un musical que ya ha estado en los teatros de Estados Unidos durante un tiempo. O sea que ya tiene su background un poco como lo tenía Hamilton antes de estrenarse en Disney Plus.
Por volver a películas de animación y cerrarlo, tenemos dos que yo creo que son necesarias comentar, como son la película de Tom y Jerry y de... se me acaba de ir el nombre, perdona. Ah, bueno, y la primera película de animación en 3D del estudio Ghibli.
Es verdad.
Ergin and the Witch, que han sacado trailer precisamente antes de ayer.
Que en Estados Unidos va a haber un estreno en HBO Max, básicamente porque... casi todas las películas de Studio Ghibli en Estados Unidos tiene la distribución HBO, a pesar de que internacionalmente lo estén disponibles en Netflix todas. Tengo bastantes ganas, y además es una película que, de haberse celebrado el Festival de Cannes durante 2020, hubiera visto su premier mundial allí.
Pero por desgracia,
pues no ha podido ser. Y justo la otra que comentabas, Tom y Jerry, a mí me llamó mucho la atención este intento de hacer una animación un poco más homenaje a los dibujos originales, dentro de que pues es otra película, otro híbrido de animación que puede salir o muy bien o muy mal. Tiene a los guionistas de Super Empollonas, eso siempre es un plus. Y parece estar como metido dentro de un esfuerzo de Warner Bros. De querer recuperar a los personajes de Hanna-Barbera. Ya vimos el año pasado aquel intento de película de Scooby-Doo en animación 3D. Que bueno, no sabemos todavía cómo de bien le fue o no, o si querrán hacer segundas partes o no. Pero se sabe que hay más interés por parte de Warner de rescatar estos personajes tan, tan entrañables, y estoy seguro de que tienen ganas de poder hacer varias películas más de distintos personajes. No sé si tú, Alberto, tienes algún personaje de la biblioteca de Hanna-Barbera, de rollo estilo Looney Tunes, que te apetecería ver en la gran pantalla en algún futuro.
Es que hemos tenido muchos y han salido regular, ¿eh? O sea, hemos tenido una película del Oso Yogi, yo lo recuerdo, en 3D. No sé, No sé. Yo quiero volver a ver a Scrappy en la gran pantalla.
Yo no. Yo quiero que muera. Mira, yo por mi parte me gustaría que hicieran una película de los autos locos. En inglés, Wacky Races. A mí me parece que da mucho jugo. Los dos personajes protagonistas de la cinta están en la película nueva de Scooby-Doo del año pasado. Yo creo que merecería mucho la pena, con un guión muy bien escrito, dinámico en cuanto al humor y que tratase muy bien el slapstick, podría funcionar muy bien una película de estos personajes. Bueno, y ya saliendo del terreno de la animación, porque si no vamos a ir al terreno del terror. Yo creo que hay dos películas muy destacables en 2021. Una es Expediente Warren 3, en inglés The Conjuring, The Devil Made Me Do It, el diablo me hizo hacerlo. Un título curioso, la verdad, que cierra, por así decirlo, la trilogía de los Warren, que se inició con la primera y segunda entrega y que luego ha dado de por sí tres películas de Annabelle, una entrega de La Monja. Yo no he visto los spin-offs, pero las dos películas de Expediente Warren me gustan bastante, la 2 sobre todo, y con la tercera entrega he visto que quieren hacer algo más distinto, quieren retratar un juicio que se celebró, que fue real, a un hombre que sostenían que era un hombre lobo. Entonces, me gusta la idea. No sé cómo ves tú esta tercera entrega de los Warren.
Hombre, si quieres te pincho el globo o te digo que la espero con muchas ansias. ¿Qué prefieres?
Pínchame el globo.
No lo dije James Wan.
Ya, eso es cierto. Pero bueno, James Wan está haciendo otra película para 2021, la otra que íbamos a hablar.
Hablamos de ella, en este caso la del Conjuro la dirige Michael Chaves, que es el que se encargó de dirigir la película de La Llorona, que también forma parte del universo Warren, del universo del Conjuro. Y bueno, pasemos a la de James Wan mejor.
Sí, ¿no? En concreto la de Malignant. Yo creo que se sabe poco de la historia, me puedo estar equivocando. Sí, literalmente pone plot kept under wraps, o sea, que la trama no está disponible de momento. Pero eso, teniendo a James Wan detrás de las cámaras, y yo creo que por primera vez volviendo al género de terror, después de un par de años en las grandes superproducciones de Hollywood con Fast and Furious y Aquaman, tengo ganas de ver qué nos puede traer a nivel de otra historia original de terror, porque recordemos, ha trabajado en Saw, ha trabajado en Insidious, Expediente Warren, o sea, es un tío que conoce muy bien el género de terror. No sé si...
Yo creo que es una persona que, más que conocer bien el género de terror, sabe crear mundos narrativos donde
ambientar
el terror y donde hay una atmósfera pues siempre con exorcismos, brujería y mucha fantasía en lo que se refiere al mundo del terror. Y yo creo que eso hay que apreciarlo de James Wan. Yo recuerdo ver Saw y la historia de Saw, independientemente de que sea más o menos sádica, gore, etcétera, la historia de Saw es muy buena. O sea, la historia de Saw, que es un thriller policíaco súper chulo.
Es que la primera entrega de Saw funcionó muy bien para ser una película que nadie se esperaba nada de ella y dio lugar a una saga que todavía hoy en día sigue continuando.
Sí, sí, sí.
Porque en principio, en 2021, tendrá que salir Spiral, The Book of Saw, que es la nueva entrega, la cual tiene como protagonistas a Chris Rock, que es algo que me llama mucho la atención porque es una persona que ha hecho comedia toda su vida, pero bueno, y a Samuel L. Jackson, que ya en el primer tráiler que vimos antes de la pandemia ya sale diciendo su afamada frase que no podemos decir aquí en este programa.
Empieza por madre en inglés, pero no la vamos a decir.
Sí. ¿Alguna expectativa ya con Saw?
Hablar, ¿Eh?
No, te decía que si tenías alguna expectativa ya de Saw o ya has perdido un poco el hilo del interés.
A mí se me ha pinchado un poco el globo. Es que con esto de los retrasos, como se van adelantando, moviendo películas de manera continua, hay algunas que ya ni me acuerdo. O sea, ahora mismo tengo presentes pues más películas como de la que te iba a comentar ahora, que hemos tenido tráiler esta semana, de Malcolm and Marie, de Zendaya y el hijo de... Joder, nunca me acuerdo de este señor. De John David Washington.
La verdad. Bueno, el tráiler pinta muy bien, la verdad. Es una película...
El tráiler pinta un poco Colonia de Giorgio Armani. Pero bueno, está chulo.
Y además es una cinta que viene del creador de la serie de Euphoria, que ha tenido mucho éxito en los últimos años y que ha dado bastante que hablar. Y...
Es muy mala, pero bueno, entiendo que te dé que hablar.
No, desde luego, para bien y para mal ha dado que,
sí,
que
sí,
comentar.
Eso no te lo niego.
Ya que hablábamos ahora de dramas que van a ir saliendo en 2021, a mí hay una de las películas que más me llama la atención del año, que es Macbeth. Es una nueva adaptación del clásico de Shakespeare que todos conocemos, salvo que esta vez quien hace de Lord escocés es Denzel Washington. Curioso, llamativo. No sé si pretende ser una película históricamente muy correcta o no, o qué pretenden lograr con esta adaptación, porque ya hubo una muy aclamada de Michael Fassbender allá por 2015, creo que fue, y que tenía un apartado visual y técnico muy, muy potente. Veremos a ver qué quieren ofrecer con esta nueva Macbeth. Desde luego, Denzel Washington es uno de mis actores favoritos y estoy seguro de que podrá dar una interpretación fantástica en el papel. No sé si a ti Macbeth, Shakespeare, te llama la atención en algún sentido.
No.
¿Nunca has visto Shakespeare in Love?
No, siento ser tan seco, digo, pero no, en este tema ando un poco perdido.
Bueno, pues pasamos a más películas así importantes. Para 2021, Taika Waititi vuelve con Next Goal Wings, una película que grabó durante el 2019, prácticamente entre el periodo de promoción de Jojo Rabbit y no me acuerdo qué otras muchas cosas más que estaba haciendo en aquel momento. Y es una historia sobre un equipo de, no sé si es de balonmano, o sea, no conozco muy bien la historia.
Creo que es de rugby, ¿eh?
De rugby, el equipo que perdió una de las derrotas más famosas de la historia de rugby. Un equipo de samoanos, además, que va mucho en la línea de lo que él quiere hacer representando a la gente de la cultura samoana, porque él tiene raíces por ahí. Y cuenta con Michael Fassbender como protagonista. No sabemos mucho más de la cinta. Me figuro que
la peli es de fútbol, lo estoy investigando ahora.
Fútbol, ¿no?
Sí.
Vale. Yo creo que además con un argumento, haciendo una película sobre un equipo de perdedores, yo creo que tendrá un tono de humor, también un tono dulce, un poco campeones, creo yo. Supongo, es lo que imagino, vamos. En lo referente a más películas que van a ir apareciendo en las carteleras de 2021, tenemos el biopic de Elvis Presley, el cual va a contar con Baz Luhrmann de director y con Tom Hanks en el reparto como el manager de Elvis Presley, y Austin Butler va a ser el protagonista de la cinta. Yo le tengo un poco de manía a Baz Luhrmann, y con la tendencia que estamos viendo de biopic de grandes músicos de los últimos años, no sé qué puede salir de esta cinta, pero la música de Elvis Presley lógicamente ha sido una de las más importantes de la música de los últimos, igual, ¿cuánto? 50, 80 años, o sea, no sé ahora mismo decirte, pero fue una de las personas que revolucionó el mundo de la música junto a los Beatles en su momento. Así que desde luego, un biopic de Elvis Presley debería estar en el radar de todo el mundo. En lo que a más dramas se respecta, más dramas musicales, tenemos el biopic de Aretha Franklin, que ese yo le tengo muchísimas ganas porque Aretha Franklin es la reina del soul por una razón. O sea, yo creo que no hay nadie que no conozca al menos una de sus canciones. Ha trabajado muchísimo el gospel, es una figura prácticamente queridísima en Estados Unidos. Y un biopic que yo creo que tenía muchas ambiciones de ser bastante exitoso. Iba a contar con Jennifer Hudson como la propia Aretha Franklin, y Forest Whitaker también estaba en el reparto de la cinta, junto además, que lo estoy viendo ahora y que esto no lo sabía, está Marlon Wayans, que es uno de los protagonistas de la película original de Scary Movie. Y además Mark Maron, que es un miembro del equipo de la serie Glow, que por desgracia estuvo cancelada hace poco. Alberto, Aretha Franklin, Elvis, ¿te interesan algunos de estos biopics o vamos a seguir en la misma línea de antes?
Mira, voy a tirar la caña para llevármelo a otro terreno y decir que me interesa el documental de los Beatles llamado Get Back de Peter Jackson. Y así salgo del apuro.
Sí, además...
Te parece de los Beatles, ¿no? O sea, a ti te molan los Beatles.
Sí. Además, me parece muy interesante lo que tienen de esta película, porque hay un documental, yo no lo he visto todavía, que es el de Help, no sé si... Bueno, no me acuerdo exactamente.
¿Cuál es?
Que el cual no está disponible... online ni a la venta, porque se supone que era la grabación de uno de los últimos álbumes que hicieron como grupo, y tiene como no sé cuántos parte del metraje, la mayoría del metraje por lo visto es los cuatro Beatles discutiendo acaudaladamente. Entonces como ese documental proscrito de los Beatles. Y ahora Peter Jackson ha decidido usar 55 horas de material no utilizado. O sea, no va a ser una peli de 55 horas, pero ha seleccionado de todo ese material no visto hasta ahora. Parece ser que de esas mismas grabaciones, para enseñar un poco la cara contraria de lo que era Let It Be. Era el documental que no me salía antes el nombre. Para enseñar un poco la cara contraria. Y que ya dijo el propio Paul McCartney que le hacía mucha ilusión cuando le enseñaron el material, porque decía que todo el mundo tiene esa imagen de Let It Be como el momento en el que los Beatles se pegaron y se separaron, pero que también hay su parte bonita, que parece ser que es lo que quieren rescatar con esta cinta. Además, Peter Jackson, que en el terreno del documental parece que le ha estado yendo muy bien. Hace no mucho hizo They Shall Not Grow Old, que también era un documental que rescataba material no visto de la Primera Guerra Mundial, y no sé si lo pasaba a color con una técnica bastante buena, y no sé si le valió la nominación al Oscar, pero desde luego ha sido un documental muy, muy comentado. No sé si tienes algún interés más sobre este documental o seguimos con la música ya que estamos.
No, bueno, era una simple mención. Yo iba a aprovechar ahora de que habíamos hablado hace poco de terror, hace un par de minutos, y quería rescatar dos películas que no hemos nombrado, y lo cual me ha extrañado, porque de una sé que tú la esperabas con muchas ansias. Una de ellas es Candyman y la otra es Halloween Kills.
Efectivamente, Candyman, porque estaba producida por Jordan Peele, y además la directora Nia DaCosta es la directora de la próxima entrega de Capitana Marvel. Una cinta que además yo creo que iba a darle una vuelta de tuerca al mito de la cinta original de Candyman, y que tenía un reparto bastante potente con Abdul... me acuerdo de su nombre completo, no sé si puedes... buscármelo por ahí para...
Abdul Maten II.
Ya, efectivamente, ya. Que sale en el juicio de los siete de Chicago.
Y es Black Manta.
Efectivamente. Yo creo que esa película tenía muy buena pinta. Y luego está Halloween Kills, que es posiblemente una de las que más ilusión me hace ver en 2021. Esperemos que salga. En la cual continúa de manera directa los eventos de la anterior entrega de Halloween que vimos en 2018. ¿Qué esperas que hagan con esta segunda entrega para poder seguir un poco la estela de ese éxito refrescante que tuvo el reboot de 2018?
Que maten, que kills. O sea, no, a ver, en serio, perdón por el chiste malo. Yo espero que funcione. El anterior no me pareció una obra maestra del terror, pero creo que es una digna secuela o al menos hace justicia a las películas originales de Halloween. Y creo que funciona bien, que tiene un diseño de sonido guay y que en sí la historia funciona. Mantiene su toque de terror original y tiene sus escenas gores también. Hemos visto un pequeño adelanto de la película. Creo que no hemos llegado a ver tráiler, si no me equivoco, Diego.
Creo que de momento no.
Hemos visto los primeros segundos de la peli y a mí eso ya me causó pique por verla. O sea, uh-huh. Me dio picorcito. Yo dije, esto lo tengo que ver, esto mola. Uh-huh.
En lo que se refiere, vamos a meternos ahora. Bueno, yo creo que mezcla entre blockbuster y género de terror, porque M. Night Shyamalan siempre suele ser un tipo bastante peculiar en sus películas. Y ahora, después del confinamiento, se puso manos a la obra para grabar su siguiente película, de la cual solo sabemos el título, que es Old, y va a tener una serie de implicaciones del tiempo. No sé si va a ser una película de viaje en el tiempo o no, pero con M. Night Shyamalan nunca se sabe qué concepto interesante va a usar o cómo lo va luego a desarrollar. El caso es que publicó hace unos meses en Twitter que esta cinta tenía una de las coreografías narrativas más complicadas que había hecho para algunas de sus películas y que tenía muchas ganas de que el público viese lo que está tramando ahora. ¿Te interesa el nuevo proyecto de M. Night Shyamalan o ni te viene ni te va?
Yo no sé cómo funcionará, pero lo que sí te puedo asegurar es que habrá muchas explosiones.
Y luego, yendo a otros terrenos, se supone que en 2021 se había retrasado, me parece que a noviembre, la película precuela, perdón, de la serie de Los Soprano, que se titula The Many Saints of Newark. No conozco mucho de Los Soprano, no la he visto, sé que ha sido una de las series más importantes de la historia de la televisión moderna y de la historia de HBO. Y parece ser que tenía muchas expectativas puestas con esta película, que tiene pinta de que un gran factor que ha hecho que le den el green light ha sido el super exitazo que fue la película de Downton Abbey hace ya un año y pico. ¿Sabes algo de Los Soprano? ¿Te interesaba Los Soprano? ¿O en ascuas? Es que...
Si te soy sincero, a mí de pequeño cuando... Esto es horrible, esto es un delito lo que voy a decir ahora. Pero a mí de pequeño cuando me hablaban de Los Soprano, yo pensaba que me estaban hablando de Los Serrano. Entonces, pues no, es decir, me he enterado, o sea, yo pensaba que era una equivocación de la lengua hispana y me he enterado que Los Soprano realmente es una serie de mafia y que no salía Antonio Resines. Entonces, ha sido como decepción. Yo quería ver a Antonio Resines en Los Soprano.
Seguramente saldrá. Quiero decir... Es Resines, secuela donde haga falta.
La película de Los Soprano. La película que sí espero, pasando también a un terreno como de mafia y de violencia y de un mundo narrativo que estaba guay y que viene de los creadores de ese mundo, es la película de los creadores de John Wick. En este caso hablamos de Nobody.
Sí, que además...
Una película que si hay tráiler ya disponible, se estrena en febrero, si no me equivoco. Está protagonizada por Bob Odenkirk, que es el que protagoniza Better Call Saul, y que tiene todo el rollo de peleas y de movimiento y puesta en escena que tenía John Wick. Uh-huh.
Por tirar por un terreno parecido, los hermanos Russo vuelven a la dirección este año con Cherry, que es una película de la que han estado hablando bastante, sobre todo alabando mucho la interpretación que ha hecho Tom Holland, y que parece ser que en breves tendremos un tráiler, ¿no?
Efectivamente, el actor, Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man, actor que interpreta al niño del imposible que casi se nos muere ahí ahogado, puso un tuit el otro día diciendo que el 18, si no me equivoco, 17, va a haber sorpresa. No sabemos si está hablando de Cherry, lo más probable, porque han empezado ya la campaña de promoción, o está hablando de Spider-Man, o está hablando de Uncharted, o está hablando de Chaos Walking, o de qué está hablando, porque este hombre está en muchísimos proyectos. Lo que sí he visto es que hay mucha discusión sobre si su actuación merece el Oscar o no. Y aquí me gustaría reivindicar algo. Se está pidiendo también el Oscar, o sea, se está lanzando con mucha tralla hacia Tom Holland porque no, es que es muy joven para llevarse el Oscar y tal. Y luego se está aplaudiendo mucho a Zendaya porque sí que se tiene que llevar el Oscar por Malcolm y joder, ¿cómo se llamaba?
Y Mary.
Malcolm y Mary. Y tienen la misma edad, entonces creo que la cosa no es si un actor es más joven o no, sino si interpreta un buen papel. Si Tom Holland aquí lo clava, pues se lo merecerá. Y si hay alguien mejor, pues se lo llevará a otra persona.
Me parece que en los premios Goya, por ejemplo, había una norma de que a partir de cierta edad temprana no se podía competir por el premio. No sé si ciertas edades, ciertas personas jóvenes no pueden llegar a competir con un premio por el premio porque se considera que es una edad demasiado temprana para entrar a asumir algo como todo eso. Pero bueno, mismamente Tom Holland tiene este año el estreno de la adaptación de Uncharted, una película en la que no tengo expectativa alguna. Yo creo que va a ser otra pifia en lo que se refiere a adaptaciones de videojuegos. Y más que el reparto que tiene Antonio Banderas y a Mark Wahlberg, no le veo mucho la gracia. A fin de cuentas era un videojuego que la gracia era ahora tú eres Indiana Jones.
Sí, o sea, la mitología de Uncharted se basa bastante en Indiana Jones, en película de aventuras y demás. Yo creo que si se alejan del videojuego, porque sí es verdad que en un videojuego la narrativa es diferente y tienes más tiempo para contar historias, al igual que en una serie. Si se alejan del videojuego y se centran en contar algo más cortito y más conciso, pueden hacer algo decente. Es decir, la fórmula de Indiana Jones funciona, y voy a poner un ejemplo que es súper ridículo, pero Dora la Exploradora, la película que hicieron, funcionó. Y la fórmula es esa. Entonces, depende de cómo la hayan manejado.
Siguiendo con más películas que, bueno, habíamos salido del género de terror, pero vamos a volver un poco porque Antlers, la película producida por Guillermo del Toro, que tenía que haber salido en la Semana Santa del año pasado, que iba a ser una especie de historia de miedo de un niño que esconde a un monstruo bastante peligroso, había cautivado la atención de los más fanáticos del género de terror. Y siempre que Guillermo del Toro está metido en un proyecto de este tipo, de este calibre, merece la pena prestarle un poco de atención. Siguiendo con más cine de 2021, recordemos que tenemos esa espinita clavada con la segunda entrega de Un Lugar Tranquilo, la cual nos quedamos a nada de verla antes de la pandemia. Y ahora parece ser que con un estreno para marzo o para noviembre, octubre, todavía no tenemos muy, muy claro cuándo saldrá este año, pero fíjate que yo me volví a ver el tráiler de la cinta ayer por la noche, que hacía como prácticamente un año que no lo veía con esto de la pandemia. Y se me había ido la historia, el hype, es como que había una desconexión ya bastante grande con la película. Es como de repente ha sido reconectarme a aquello que podría haber salido y no ha salido. Es como parece tan lejano y a la vez tan cerca.
Ya, la verdad es que sí, pero no sé. Habrá que esperar. ¿Qué te puedo decir, Diego?
Mira, metiéndonos ya con grandes blockbusters veraniegos o no tan veraniegos, Mortal Kombat, no sé qué esperar de esta cinta, la verdad, podría estar bien, podría no estarlo, Lo único que sé es que la banda sonora original de Mortal Kombat es una absoluta pasada. Dime un blockbuster que tengas muchas ganas de ver en 2021 de la lista que te he ofrecido.
El Escuadrón Suicida de James Gunn.
Dime, realmente, a ver, conocemos a James Gunn sobre todo por las películas de Guardianes de la Galaxia, pero también tiene otras películas mucho más maduras como Slither, más gamberras, más macabras. Sin duda alguna, a mí me genera muchísimo interés, a pesar de que la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia no me acabara de convencer del todo, pero no pongo en duda que el tío sabe escribir personajes y que además tiene una habilidad para elegir personajes más secundarios y hacerles muy queridos por el público, y en eso desde luego yo creo que tenemos mucho que esperar de esta película, que además el personaje de John Cena ya tiene un spin-off confirmado. Más blockbusters. Dune, de Denis Villeneuve. Adaptación de una de las novelas de ciencia ficción más conocidas de la historia, prácticamente. Un director que ya ha trabajado la ciencia ficción en películas tan espectaculares como Arrival o Blade Runner 2049. Y la película es ambiciosa en todos los sentidos. Para un producto que no sé si acabará de casar con el público general. No sé qué opinión tienes de Dune.
Que es una obra compleja. Ya no por los personajes que tratan, que me parecen muchos, sino por la trama en sí, que creo que es dura y pesada, y que habrá que ver cómo...
¿Cómo lo acepta el público?
Claro, cómo lo acepta el público.
Yo me he leído el libro hace no mucho, en 3 semanitas me lo acabé. Es un libro muy bueno. O sea, es realmente... Es ciencia ficción potente y es literatura muy bien escrita. Lo único que, mientras lo leía, decía, bueno, es que se supone que van a hacer 2 películas, o sea, como lo van a dividir como ítem en 2 películas. Y yo no sé si eso está bien, porque, o sea, hay mucha paja dentro de la historia que realmente, o sea, está muy bien escrita y es muy interesante, pero no sé si en una película será tan interesante para el público, o si realmente es un suicidio comprimir esta historia por todo lo que se puede expandir y todo lo que se debería tocar dentro de una misma película, que ya recordemos que David Lynch hizo en su momento su adaptación, la cual dijo que hubo muchas interferencias del estudio y que por eso la película no salió como él quería, pero bueno, siguiendo con más blockbusters, tenemos The Kingsman, el spin-off de la saga de Kingsman, que de momento está con una fecha de estreno para entre marzo-febrero. Parece ser que se acabará retrasando otra vez, y no sé si ya la gente está perdiendo el interés por esta franquicia de Kingsman. Tenemos también The Last Night in Soho, la última película de Edgar Wright, la cual ya se me había ido de la cabeza hace muy poco, y yo creo que Alberto puede hablar...
Que si no la iba a sacar yo, o sea, la iba a poner yo sobre la mesa rápidamente.
Adelante, te cedo el estrado.
A ver, yo no quiero decir nada. Edgar Wright es uno de los mejores directores que hay ahora en Hollywood, es uno de los directores que mejor maneja el ritmo en pantalla y que tiene toda mi atención, sobre todo tratando ahora una historia de terror, una historia protagonizada por Alita Taylor-Joy, que le encanta a todo el mundo y le ha petado este año con Gambito de Dama. Tenemos también a Thomasin McKenzie, que es la chica de Jojo Rabbit, y tenemos también de protagonista a Matt Smith, que era uno de los actores que aparte de salir en Orgullo, Prejuicio y Zombies, hacía de Doctor Who. Tiene un repartazo y tiene un director tremendo, entonces habrá que ver cómo sale esto.
Desde luego, y además, por seguir comentando algunos de los blockbusters más importantes del año, tenemos Fast and Furious 9 de Fast Saga, a estas alturas, que tienes algún interés o alguna expectativa por alguna película de Fast and Furious, o crees que esta saga ya ha tirado la casa por la ventana y solo le queda irse al espacio, que decían que era una posibilidad muy grande para esta novena entrega?
Puf, que se vayan lejos, la verdad, que se vayan lejos y no me molesten.
De momento, parece ser que dijo hace poco en una entrevista a Vin Diesel que las dos últimas entregas de Los Vengadores le habían influido para querer ya preparar el arco final de esta saga, que finalizará con la película número 11. Originalmente era la 10, pero parece ser que va a ser una especie de two-part finale en el cual ya terminarán de tirar la casa por la ventana. Y en principio dicen que la saga continuaría con spin-offs, como el que hemos visto de Hobbs y Shaw. O también se habló mucho de un spin-off con todos los personajes femeninos de la saga, que es una cosa que el reparto de la cinta había demandado para seguir apareciendo en las últimas entregas de la saga principal. Por irnos a otro terreno más fantasmal, la tercera entrega de Ghostbusters, esta especie de continuación de las dos originales, más discreta, nuevo casting protagonista, retorno secundario de Bill Murray y de los que quedan de los cazafantasmas originales, y además con Paul Rudd en el reparto de la cinta, dirige el hijo de Ivan Reitman, que si mal no recuerdo era el director. Sí, Jason Reitman es el hijo del director de la original, y que ha hecho películas tan afamadas como Juno, Tully, Up in the Air, Young Adult, bueno, películas bastante conocidas. Además escribe el guión, y eso yo creo que es más interesante que lo que haga Paul Feig con esos personajes, sinceramente. Yo opino que el casting de la de 2016 estaba muy desperdiciado por un guión que no era nada divertido. Y siguiendo con, bueno, cerrando ya estrenos del 2021, Marvel tiene Eternos, tiene Shang-Chi, tiene Black Widow, tiene Spider-Man 3. Estas ya las hemos comentado 3.000 veces y no queda mucho que comentar. Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh, que tras el batacazo de Artemis Fowl este verano en Disney Plus, continúa las aventuras del famoso personaje de Hercule Poirot, y en una nueva entrega, en una continuación, otra adaptación de las novelas de Agatha Christie. Alberto, ¿te gustó o no te gustó la adaptación de 2017 de Asesinato en el Orient Express?
La pregunta del millón. Me dejó frío. ¿Te vale como respuesta?
Sí, porque yo opino exactamente lo mismo. O sea, es una película curiosa, porque además Kenneth Branagh es un tipo que ha adaptado a Shakespeare en las etapas más tempranas de su carrera, y que ha sido muy afamado por todas las veces que lo ha llevado al cine, y que lo ha hecho muy bien. O sea, es un tipo que durante la mayor parte de su carrera ha entendido muy bien el adaptar literatura clásica a la gran pantalla. Entonces, en los últimos años parece que ha perdido su toque, y sobre todo, encima, con el estreno de Artemis Fowl en verano, me da pena verle un poco como de capa caída, la verdad. Tenemos Misión Imposible 7, película de la que hace no mucho se filtró un audio de Tom Cruise enfadado porque estaban rompiendo protocolos de COVID durante el rodaje, que parece ser que vuelven otra vez más a intentar superarse con todo lo que han estado haciendo en las anteriores películas, con escenas de acción vertiginosas grabadas en sitios reales, con las performances más enrevesadas y peligrosas posibles, y que desde luego con Fallout, que fue la anterior entrega, dieron una película de acción, espionaje y de espectáculo de lo mejor que he visto en los últimos años, la verdad. No sé si tienes ganas de Misión Imposible.
A ver, Misión Imposible yo tengo un problema, porque la anterior me gustó, la anterior fue la 6 y me gustó, pero la 5 me pareció muy pesada. A la de Fallout, creo que fue.
Fallout fue la 6 y la 5 fue Nación Secreta.
Nación Secreta, la Nación Secreta me pareció un rollo tremendo. Fallout, bueno, entretenida. Y a ver qué hacen en la 7. Es que ya llega un punto en el que cuando haces todas estas películas que no tienen como saga un objetivo específico y en el que cada película es una aventura nueva, tienes que ver cómo te reinventas y qué ofreces nuevo al espectador. Es decir, que al final van a acabar matando al pobre Tom Cruise y tampoco es plan.
Bueno, quiere decir, él lo hace gustoso, así que...
Sí, bueno, mientras muera a gusto, claro, no sé. Joder, Diego.
Quiero decir, no, es que es así, el hombre no tiene ningún problema, ¿eh? Bueno, más películas por ir redondeando. Jackass 4, vuelve Jackass en 2021, ojo al dato.
Seguían vivos, yo pensaba que se habían muerto haciendo pruebas.
Seguramente. Todavía tengo que ver las originales de Jackass, aunque ya sé muy bien de qué va el estilo. Tenemos también la peculiar cinta de superhéroes de nuestro querido Rocky Balboa, Sylvester Stallone, que es una historia que se llama Samaritan, la cual va de un superhéroe retirado que de repente se convierte en el protector de una niña pequeña. Tiene pinta de ser interesante. Veremos qué nos dan. Y con esto yo creo que hemos hecho un repaso muy grande ya a 2021. Tenemos Matrix 4. Lana Wachowski, creo que es la directora única de esta cuarta entrega, ha prometido que van a dar algo al público que justifique traer de vuelta esta saga después de tantos años. Y ya con esto, lo más importante de 2021, del 2021 que esperamos tener, lo hemos cubierto casi todo. Así que Alberto, por orden de prioridades, ¿qué es lo que más te interesa de todo lo que hemos comentado?
Es que hemos comentado muchas cosas, ¿eh? Bueno, no hemos comentado Spider-Man 3. Si fuese por mí, Spider-Man 3, o sea, a tope. Pero si no, y por decir algo que no sea de Marvel, que por cierto ya ha llegado a los primeros episodios de WandaVision, que seguro que están muy bien, pero que todavía no hemos tenido la oportunidad de ver, los veremos por la noche. Pero te diría que o Last Night in Soho, o una película que tampoco hemos comentado, que es Army of the Dead, de Zack Snyder.
Mira, yo por tener interés... Tengo ganas del Tic Tic Boom de Lin-Manuel Miranda, película que dirige él y que estrenará a Netflix. Tengo ganas del Beatles Get Back, que hablamos hace un rato, de Misión Imposible 7. Tengo ganas de French Dispatch de Wes Anderson, del Encanto de Disney y Lin-Manuel Miranda, Spider-Man 3, ya por la curiosidad de qué están armando ahí. Vivo, de Sony Pictures Animation, el Nobody, de los creadores de John Wick, el Last Night in Soho, de Edgar Wright, y In the Heights, también Lin-Manuel Miranda. Y bueno, y Space Jam, ojo, la secuela de Space Jam, que bueno, sale con LeBron. Yo tengo ganas, o sea, a ver, yo soy fan de la original. Posiblemente si la volviera a ver ahora no cumpliría los mismos estándares de calidad que en su momento, pero hay que quererla, hay que quererla, la verdad, a esta película. Más luego un montón de cine que irá saliendo en 2021, ya sean plataformas, se retrasen nuestras películas, vamos a tener mucho que comentar, se nos acaba el tiempo, así que Alberto Blanco, muchas gracias por estar otra semana más aquí con nosotros.
Y por mi parte, nos vemos la semana que viene.
Efectivamente. Así que yo soy Diego Aramburu Zavala. Nos despedimos hasta la semana que viene para seguir hablando de cine.